Good evening, everyone. Tonight's broadcast, Voices for Global Justice, will be aired in Spanish. Gracias por escuchar a KCSB 91.9 FM en Santa Bárbara. Hasta las 7 de la noche escucharán Voces por la Justicia Mundial, un programa noticiero alternativo dedicado a traerles noticias, información de recursos alternativos e introducir un comentario crítico contra condiciones opresivas y también de abusos de derechos humanos relacionados a guerra. Nosotros queremos motivarlos para que hagan uso de sus derechos democráticos utilizando anuncios de eventos y campañas o otra información. Las opiniones de este programa no representan las opiniones de la administración de KCSB, sino las opiniones de los individuos expresándolas. En la próxima hora escucharán dos entrevistas en vivo. Tendremos en el estudio Cristina Venegas, profesora del Departamento de Cinematografía en la Universidad de California en Santa Bárbara. Profesora Venegas nos platicará sobre el primer Festival Latino Cinemedia de Santa Bárbara, que empezará el miércoles 14 de abril hasta el domingo 18 de abril. Siguiendo esta entrevista, platicaremos con Lorena Hill, educadora financiera representando el Fifth Avenue Committee, o más bien el Comité de la Quinta Avenida en Nueva York. Es una organización que adelanta justicia económica y social en el sur de Brooklyn. Ella nos hablará sobre información de alta importancia para la comunidad inmigrante indocumentada, que hoy pueden reportar sus taxes y a la vez adelantar el proceso de residencia. Muy buenas tardes de nuevo. Aquí tenemos en el estudio profesora Cristina Venegas. Muy buenas tardes, profesora.
Buenas tardes.
Muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde. Quería yo empezar nuestra plática con usted, usted introduciéndonos un poco sobre el Festival Latino Cinemedia de Santa Bárbara. ¿Cuáles son los organizadores de este evento y qué es lo que distingue este festival de cine a otros como el Los Ángeles Latino International Film Festival?
Bueno, gracias por la introducción. Y sí, yo creo que en parte lo que lo distingue del Festival Latino, porque esas distinciones siempre son un poco difíciles, pero si hay que dar una, podría ser un poco la forma en que los organizadores de este evento han colaborado, por decir algo, han colaborado, y las organizaciones que colaboran para hacer el evento en abril, ahora en dos semanas. Principalmente la Universidad de California de Santa Bárbara, a través del Departamento de Cine y Cinematografía, como dijiste tú, el Departamento de Arts and Lectures, de la universidad a su vez, el Centro de Cine, Televisión y Nuevos Medios también, la Escuela de Humanidades, el Centro Chicano, la Oficina del Canciller, tanto estas organizaciones dentro de la universidad como la participación fundamental de organizaciones de la ciudad de Santa Bárbara, que en un principio se contactaron conmigo para ver la posibilidad de hacer algo así. Esas organizaciones principalmente son a través de el County Arts Commission, del Condado de Santa Bárbara, la Comisión de Arte, y el Museo de Arte de Santa Bárbara. El Fondo de Santa Bárbara también nos apoya en este proyecto, tanto como la tribu de los Chumash en Santa Inés. Entonces, el centro aquí en la universidad también, el Native American Cultural Institution Organization y el Campus Outreach Initiative, la oficina de Joe Castro. Entonces, son muchas organizaciones distintas y creo que la mayor diferencia entonces viene a ser poder seguir haciendo un proyecto que tanto es parte de la universidad como parte de la comunidad de Santa Bárbara, y que eso se fomente, ¿no? Que en los años que vengan se pueda fomentar ese vínculo entre las dos cosas. Y a su vez, entonces, las películas van a ser tanto dentro de la ciudad como en la universidad. Y siempre teniendo un énfasis en algún proyecto educativo, tanto como fomentar el cine latinoamericano, el cine latino dentro de este país, y también tener una ventana siempre con el cine indígena de Norteamérica, por decir un cine indígena, pero vaya, de todo el mundo, ¿no? Este año tenemos eso como parte del festival.
En el mes de febrero tuvimos el Festival Internacional de Cine en Santa Bárbara. Yo tuve la oportunidad de ver unas de las películas en este festival, pero con el alto precio de comprar un boleto no tuve la oportunidad de ver más de las películas. Sabiendo que hay personas de bajos recursos en nuestra comunidad, ¿habrán películas que serán gratis?
Sí, y hablando mucho con al respecto con personas que nos están apoyando también del Festival de Cine de Santa Bárbara, porque estamos trabajando también con Roger Durling. Ellos están presentando una película en el festival y se han mostrado muy amables en apoyarnos en todo esto. Y efectivamente, o sea, yo creo que hay que tener esa perspectiva de que si queremos que todos veamos cine, que no puede ser fuera del alcance de todos. Y entonces, yo creo que casi la mitad de las películas del festival van a ser eventos gratis. Y la otra mitad, hemos mantenido el costo de los boletos bastante bajos. Son $8 para el público en general y $6 para estudiantes. Entonces, sí es un por lo menos un esfuerzo de que no sea fuera del alcance y a la vez, no solamente eso, sino que las películas van a ser dentro de Santa Bárbara, como dije hace un ratico, en teatros de Santa Bárbara, pero también en Isla Vista, en la universidad y en otros teatros, en otros sitios, así un poco para salir, ¿no?, de ese ámbito.
Bueno, parte de este evento estrenará películas creadas por 60 estudiantes representando comunidades con baja representación en la producción del cine. Unas de las comunidades representadas por los estudiantes son La Cuesta, Isla Vista y Carpintería. ¿Nos podría platicar cómo es que lograron extender la presencia de estos estudiantes en este programa?
Bueno, con mucho gusto. Es uno de los aspectos favoritos del proyecto. Yo creo que es pensar en que los jóvenes en esta época no solamente ya vienen con un conocimiento muy básico de los medios de la comunicación visual, sino que tienen mucha más facilidad, yo creo, también para aprender estas nuevas tecnologías de video, de computación, etcétera. Trabajando con, hay una persona que nos ha ayudado mucho en todo esto, que en realidad hemos colaborado mucho en este proyecto, es Osiris Castañeda, que es un artista que vive aquí en Los Ángeles, que trabaja mucho con muchachos de las escuelas. Y bueno, Osiris ha estado trabajando con ellos por mucho tiempo y entonces de ahí en parte surge la visión que tenemos de incorporar a los jóvenes, o sea, de su trabajo con los jóvenes, de querer fomentar no solamente proyectos para el festival, sino que exista una continuidad en la producción de las artes, en el desarrollo de las artes con los chicos de las escuelas y no solamente, y en particular con estos grupos que son estudiantes que están un poco con muchos menos recursos, ¿no? Entonces, los números de los estudiantes pues han fluctuado. A veces son más, a veces son menos, pero están todos muy animados. Aquí en Isla Vista han trabajado en grupo, entonces todo el grupo ahí han editado, se han entrevistado unos a otros, están hablando sobre las ideas que tienen sobre su comunidad, sobre cómo para ellos qué significa vivir en Isla Vista, qué les gusta, qué no les gusta, cómo se encajan con la comunidad de la universidad, problemas, beneficios, qué sé yo, ideas. Yo creo que más que todo ha sido que ellos mismos vengan con sus ideas y expresen esas ideas a través de el video, a través de documentales. En La Cuesta hay 3 estudiantes de La Cuesta que están haciendo documentales en particular, todos totalmente distintos, todos trabajando con mucho ánimo. Uno es Rubén Rodríguez, que está haciendo un documental sobre filipinos, se llama Filipinos y Nosotros. María Coría está haciendo un documental sobre murales, el arte de murales chicanos. Han entrevistado a montones de gente, han filmado murales en todas partes, aquí en Los Ángeles. Y también Alba González, también de la misma escuela, que está hecho un documental apoyado por la Casa de la Raza que se llama SB60, sobre la manifestación que hubo en diciembre con respecto al permiso a la licencia de manejar. También los estudiantes de Carpinteria Comper Park, trabajando en grupo, también hacen una reflexión sobre su comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, por eso decía que es una parte que me gusta mucho de todo el proyecto, es que los estudiantes no sean solo audiencia, participantes de vez en cuando, sino que puedan tener una relación, un vínculo con gente que también está haciendo cine, sean principiantes, sean profesionales, que se sientan parte de una comunidad incipiente, ¿no? En lo que pueden ser los medios, por no decir cine estrictamente, y de ahí viene el nombre del festival Cine Media, que tiene que ver con una visión de los medios, no solamente que tienen que ser cine, sino que vaya mucho más allá de cine, a una cultura visual donde pueda hacer, qué sé yo, animación, instalaciones computarizadas, cosas así, ¿no? Que vayan mucho más allá de una expresión de cine, o sea, viendo mucho más hacia el futuro, era la idea. Y estos chicos, por supuesto, son parte de esa visión mirando hacia el futuro, de que se conviertan o no ellos en cineastas no es el punto. El punto es tener un acceso a una expresión artística que pueda continuar, que pueda ser otra forma de expresarse.
Perfecto. Ahora hablando del tema del acceso, para los estudiantes que todavía están en la preparatoria o en la high school, ¿qué es lo que usted les recomendaría para poder aprender más sobre este programa educativo? ¿Y cuáles otras cosas usted les recomendaría a los jóvenes que encuentran el arte, sea la producción de obras visuales como películas y fotografías, como su meta de más interés? ¿En dónde podrán ellos conseguir más asistencia en promover este interés?
Bueno, en principio yo diría que para más información para las personas que se interesan, primero que yo creo que participen en el festival, que vengan el día. Se van a presentar las obras de los chicos el domingo 18, que es el día de clausura. Va a haber un evento especial en el Marjorie Luke Theater, en el Teatro Marjorie Luke, que queda en el Junior High School, en la calle Cota. Y es un evento gratis, están todos invitados. Es a la 1 del día, a la 1 de la tarde. Y para ver pues los proyectos y así, hacernos preguntas, a los chicos para ver sus experiencias y también la gente que está involucrada con la organización del proyecto. Hay un sitio web, la página web del proyecto, que todavía está en construcción, pero ahí pueden tener información de con quién ponerse en contacto. Podría ser o con Osiris Castañeda en directo, que ahí está el correo electrónico de él, o conmigo, que también está mi correo electrónico y mi teléfono. Bueno, no sé si está mi teléfono, pero creo que la mejor vía es por correo electrónico, en realidad. Y yo creo que haciéndonos saber, ¿no?, que hay un interés en continuar o en participar, en hacer distintas cosas. Vamos a tener un evento a finales de mayo, hacer como un taller con los chicos que han estado produciendo, trabajando, y con otros chicos, donde vamos a tener los chicos haciendo un taller, ¿no?, con cineastas que vengan de Los Ángeles, de gente local, tanto los cineastas indígenas que vienen para el festival. No tuvimos tiempo de hacerlo todo ahora en el festival, entonces lo pospusimos un poquito para que sea a finales de mayo y todavía tengan esa oportunidad de sentarse, de entrevistarse con los cineastas. Y ya habiendo terminado los proyectos con que estaban trabajando, pues tengan un poco más de experiencia para saber qué preguntar, cómo, qué les preocupa, qué les interesa. Con respecto a los que se interesen en seguir una carrera en las artes visuales, sea en cine, en televisión, en lo que sea que tenga que ver con el estudio de esto, ¿no?, de estudio de cine, la pregunta es un poco si es una cosa factible. Para mí, en un principio, por molestar, pues sí, el cine es una cuestión de locos. Pero en el sentido, y lo digo de una forma bonita, en el sentido de que Es una cuestión apasionante, de que para estudiar las artes tienes que tener una pasión, una necesidad de expresarlo porque no hay ninguna garantía. Habiendo dicho eso, es una maravillosa forma de estudiar las humanidades, por ejemplo, aquí en la universidad, el departamento de cine, que es muy grande, está basado dentro de un currículo de las humanidades. Entonces, dentro de eso se estudia historia, se estudia política, se estudian muchas, o sea, cosas en general como parte de una carrera que tiene un enfoque ya en lo que es el cine, la historia de la televisión, que también es muy importante, que es parte de todas nuestras vidas, y también la cuestión de los nuevos medios de comunicación, o sea, la internet y otros juegos de, qué sé yo, de computadora, cosas así. Entonces, también en todos los chicos aprenden a producir, aprenden a hacer animación, o sea, se integran un poco a la producción de cine. Entonces, sí, o sea, es una carrera que puede ser muy factible dentro de ciertos ámbitos y que a mí me parece que sí hay que tener mucha pasión porque forma parte de una forma de expresar lo que uno, las preocupaciones de uno, o sea, cine, escribir guiones, todo esto lo están aprendiendo en un programa de cine, ¿no? De estudios de cine. Así que no sé si eso contesta la pregunta enteramente.
Sí. Por supuesto que sí, y a la vez casi pues responde a la próxima pregunta. Muchos padres de hoy, por ejemplo, ponen mucho interés en avanzar la lectura y escritura, pero por lo que usted apenas platicó, el programa de cine en la universidad también colabora en tratando de avanzar las humanidades como parte del programa. Pero a la vez, ¿cómo es que usted recomendaría a estos padres que todavía no valoran las artes como algo que pueden adelantar sus hijos en su educación? ¿Qué es lo que usted les recomendaría?
Que el estudio es lo que hay que fomentar. Punto.
Sí.
O sea, que y de ahí vienen las ideas, de ahí viene la curiosidad, de ahí viene la energía para estudiar y aprender. Que básicamente lo más fundamental que me parece a mí, a mi forma de verlo, es, y como profesora lo sigo diciendo, es que yo quiero que los estudiantes piensen. No tienen que pensar como yo, no tienen que compartir mis ideas, pero que piensen o sea, que tengan sus propias ideas y que eso se fomenta a través de una curiosidad en el aprendizaje, a través de una curiosidad en algún conocimiento, que las artes forman parte de ese aspecto, que a través de las artes se puede aprender, bueno, como lo estábamos hablando, que dentro de proyectos de las humanidades se puede aprender un conocimiento, puede tener un conocimiento general. Yo he tenido estudiantes que han sido abogados que luego regresan y quieren hacer cine. He tenido estudiantes que hacen cine y que se van y quieren ser abogados. Entonces, hay de todo. He tenido médicos que quieren hacer cine y que de alguna forma, al tener este entrenamiento entre la ciencia y las artes, les ayuda muchísimo, inclusive, a desarrollar sus ideas. Y han terminado trabajando, qué sé yo, en la televisión, haciendo programas que tienen que ver con medicina. Entonces, siempre hay una forma de perseguir, ¿no? Una curiosidad en algún conocimiento. Y yo creo que lo más importante, si hay alguien algún muchacho que le interese las artes, pues fomentar ese interés, porque lo que más importa es la curiosidad en querer aprender más y más, porque sin eso, pues no nos quedamos en ninguna parte, ¿no? Entonces, para mí, fundamentalmente tiene que ver con educación, sea la que sea, por cualquier camino que sea, y que de ahí uno va como que tomando más fuerzas y emprendiendo distintos caminos, enfocando un interés o el otro. Y para mí, obviamente, yo tengo un interés muy grande en las artes y específicamente en el cine, pero no todos tienen que pensar ahí, mientras tanto sea que puedan pensar por sí mismos y que puedan tener una curiosidad, y eso es fundamental.
Precisamente, y hace rato usted comentó sobre estos talleres que van a ocurrir a fines de mayo, pero ¿nos podría decir en dónde van a ocurrir de nuevo?
Todavía no tengo un sitio específico. O va a ser o en el museo o a lo mejor en otro sitio en la ciudad de Santa Bárbara. No lo tengo localizado específicamente porque no tengo una fecha. Sé que lo pospusimos para finales de mayo. Y tengo que ver la fecha que concuerde con la escuela de los muchachos y todo eso, porque el fin es que sea para ellos, ¿no? Y no para hacerlo a través de otro schedule, sino que sea a través de lo que le conviene a los chicos.
Perfecto. ¿Usted tiene algún otro comentario que quiere relatar con el público de Santa Bárbara sobre el evento que va a ocurrir?
Pues yo creo que es un evento importante, en el sentido de que estoy tratando, y con la programación del evento, estoy tratando de como que de incluir muchos aspectos de la cultura latina cinematográfica, no solamente en Latinoamérica, y obviamente no he podido incluir todo lo que me hubiera gustado incluir, pero estamos empezando modestamente, pero incluir la cultura cinematográfica latinoamericana con la latina en los Estados Unidos y el vínculo que esas dos cosas tienen con los cineastas indígenas, que es un vínculo muy importante, Norteamérica-Suramérica. Y entonces tenemos cineastas que vendrán de sus países respectivos, sea México, van a haber varias películas mexicanas. Tenemos al director de cine y guionista Arturo Ripstein, que viene de México a presentar su obra y va a ser invitado especial de la universidad, como un Regents Lecturer, va a estar en las clases de cine mexicano, melodrama, etcétera. La presentación de un clásico mexicano de la época Silente con una presentación de teatro al mismo tiempo que se llama El Automóvil Gris, que va a ser un evento único, tanto como las películas que sean de México, de Brasil, de Argentina, recepciones después de las películas. En fin, vamos a tener la programación en el sitio web, que es www.sblatinofilm.com. Entonces ahí pueden ver toda la programación del evento y también ponerse en contacto con los organizadores si hay alguna otra pregunta. Y los tiquetes para los eventos que sí tienen tiquetes y para más información pueden llamar al teléfono 805-893-3535, donde podrán comprar boletos con anticipación o también se pueden comprar el día del evento. Las recepciones están todas abiertas al público y la recepción la noche de inauguración va a ser el 14 de abril con la película El fondo del mar de Argentina por un cineasta argentino de una nueva generación de cineastas. Y la recepción va a ser en Casa de la Guerra, inmediatamente después de la película. También la clausura va a ser la película mexicana El Gavilán de la Sierra. El cineasta Juan Antonio de la Riva, que es un cineasta destacado de México, va a estar aquí con una actriz de la película. Y también la recepción va a ser inmediatamente después de la película. La película empieza a las 4 de la tarde en el Paseo Nuevo Cinema. Las dos, la inauguración y la clausura, son en el Paseo Nuevo. Y la recepción de la clausura va a ser en el Contemporary Arts Forum. Están todos invitados.
Perfecto. De nuevo, profesora Cristina Venegas, del Departamento de Cinematografía de la Universidad de California en Santa Bárbara. Muchas gracias por acompañarnos hoy en día.
Gracias.
Bueno, a todos ustedes, ¿qué significa la palabra que acabo de escribir en el pizarrón?
Estoy esperando.
Está bien. ¿Cómo se pronuncia entonces esta palabra de aquí?
No importa qué tan inteligente sea usted, no podrá saber la respuesta si no puede ver la palabra. Tampoco su hijo. Recuerde, una revisión de la vista no es sustituto de un examen completo de los ojos antes de regresar a la escuela.
Un mensaje de la Asociación Americana de Optometría.
Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse.
El Departamento de Cinematografía en la Universidad de California en Santa Bárbara anuncia el principio de Latino Cinemedia Festival. una celebración de 5 días llenos de creatividad de parte de productores del cine latinoamericano, latinoestadounidense y nativos americanos. 15 películas se estrenarán empezando el miércoles 14 de abril hasta el domingo 18 de abril. Boletos para todos los eventos del Latino Cine Media Festival están de venta ahora en las oficinas de Arts y Lectures, y también podrán comprarse en la puerta del evento. Para boletos o más información, llamen a las oficinas de Arts y Lectures al 805-893-3535. De nuevo, llamen a 805-893-3535 o visiten el sitio en la web www.sblatinofilm.com. De nuevo, el sitio en el internet es www.sblatinofilm.com.
Não quero mais esse negócio de você. Então não, já se vamos deixar desse negócio de viver longe de
las cosas que monopolizan nuestra atención, como los programas de talento.
La cucaracha, cha, cha, la cucaracha, cha, cha, ya no puede caminar.
Olvídese de los aficionados al canto. La Asociación Americana de Optometría desea que preste atención a esto. Más de 2 millones de estadounidenses desconocen que tienen una enfermedad ocular llamada glaucoma que podría dejarlos ciegos, pero es fácil detectarla con un examen completo de la vista.
¿Estás pensando en mudarse a otra vivienda? ¿Su arrendador ha aumentado su alquiler y no sabe si es legal? ¿Ha llamado varias veces para reparaciones y el arrendador nunca le arregla nada? Todos los inquilinos de California tienen derechos. Si usted siente que sus derechos como inquilino han sido violados y quieres hacer algo, sí puede. Llama a la Unión de Inquilinos de Isla Vista al número 805-893-5989 o visítenos a nuestra oficina en Isla Vista. El domicilio es 978 Embarcadero del Mar, apartamento C. La ayuda es gratis. También, si usted está interesado de ser miembro de la Unión de Inquilinos, una organización comunitaria que es parte de la universidad que pelea por los derechos de inquilinos y trata de educar los inquilinos de la comunidad de sus derechos, entonces venga a nuestra junta cada lunes a las 7 de la tarde en nuestra oficina.
Estamos aquí de regreso. Esto es Oscar Gil de nuevo en Voces por Justicia Mundial. Ahora estamos por línea telefónica en vivo. Estamos platicando con Lorena Gil, educadora financiera, representando el Fifth Avenue Committee, o más bien el Comité de la Quinta Avenida en Nueva York. Es una organización que adelanta justicia económica y social en el sur de Brooklyn. Ella nos hablará sobre información de alta importancia para la comunidad inmigrante indocumentada, que hoy pueden reportar sus taxes y a la vez adelantar el proceso de su residencia. Muy buenas tardes, Lorena, ¿ahí estás?
Sí, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar nuestra entrevista, ¿nos puedes platicar un poco sobre el trabajo que el Fifth Avenue Committee trata de adelantar en el sur de Brooklyn?
Sí, está bien. Aquí estamos trabajando con otra organización de la comunidad que se llama CFRC. Uh-huh. Community Food Resource Center. Uh-huh. Y ellos tratan, han recibido un gran porcentaje de ayuda para, ¿cómo les diré? Dar servicios gratis para gente que rellene sus taxes, uh-huh, dependiendo el aumento que hicieron en el año anterior, en el año 103.
Uh-huh. ¿Hay otras cosas que usted quiere decirnos sobre la organización, que es lo que trata de adelantar?
Estamos tratando de adelantar que es la importancia que si han de rellenar sus taxes, los individuales, la gente que trabaja, porque a lo mejor pueden recibir un crédito que les conviene o les pertenece por trabajar. Hay muchos créditos que mucha gente a veces no sabe de y piensa que para qué voy a pagar taxes si yo no debo mucho o no he trabajado mucho, lo único que tengo es $3,000 que me hice el año anterior.
Sí.
Pero en esos 3,000 y trabajaron por los libros, especialmente, les han quitado dinero, un porcentaje, en sus taxes que les pertenece. Y a lo mejor pueden recibir un crédito. Hay diferentes créditos que existen. Earned Income Tax Credit.
Sí.
Y el otro, Child Tax Credit. Y el Earned Income Tax Credit es para gente que ha trabajado. Y tiene... prueba de que haya trabajado o a veces lo pueden poner como que trabaja individualmente.
Sí.
Self-employed. Y el Child Tax Credit es para niños. Como tienen hijos, pueden recibir un crédito para eso, para sus taxes.
Por el cuidado de sus hijos.
Y
estos créditos también lo puede recibir la comunidad indocumentada que no tienen documentos aquí, que están viviendo en los Estados Unidos.
Y tienen y no están documentados y no tienen o su Social Security number, su seguro social, pueden aplicar o obtener el ITIN, que es que el IRS asigna un número de identificación de contribuyente individual para extranjeros.
Sí.
Y otra vez se llama I-T-I-N.
¿Lo puede escribir en español de nuevo? ¿Cómo?
I-T-I-T-I-N.
Perfecto. Ajá.
Okay. Y ese número está dado para que los extranjeros, básicamente inmigrantes, puedan hacer la aplicación para taxes. No les da permiso para que trabajen aquí en Estados Unidos, pero para que rellenen sus taxes y puedan obtener Child Tax Credit Act, porque ellos sí pueden recibir ese crédito en cuestión y tienen hijos.
Sí.
Y no podrán recibir el Earned Income Tax Credit porque ese está para gente que ha trabajado y como ellos no... esta documentación no les da permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos, es nada más para que paguen sus taxes. Es una forma que el gobierno ha hecho porque quiere recibir dinero básicamente del trabajador. Y si estás trabajando aquí en Estados Unidos, sabe que no puede cerrarle las puertas a los inmigrantes para pasar y trabajar.
Sí.
Y una forma, dicen, ellos van a estar trabajando, necesitamos que también paguen taxes. Y eso es, una gente a veces no quiere pagar taxes porque piensa que toda la gente, el gobierno va a saber dónde trabajan y, y tienen miedo.
Sí.
Pero a la misma vez están dejando perder parte de los créditos que les pertenece.
De sus ahorros propios.
De sus ahorros propios.
Sí.
Exacto.
¿Usted cree que la preocupación que tienen ellos sobre tener miedo que, digamos, la inmigración o ellos puedan averiguar en dónde es que ellos están y pueden, digamos, llevarlos para atrás a sus países, es algo que ellos han de temer y no tratar de adelantar en buscar este ITIN número?
No, porque hay diferentes departamentos que trabajan con esto. Es una buena pregunta. Mucha gente que trabaja en cuestión de ayudar a gente a hacer los taxes, tienen dificultades,
dificultad
en cuestión de expresarle esto a los inmigrantes, tener ganar confianza en que puedan obtener este número para que el ITIN para hacer sus taxes, porque piensan que todo especialmente en el gobierno en cuestión de las organizaciones, porque el que hace para que seas de inmigración no está conectada con la gente que hace los taxes al IRS. Es diferentes.
Son diferentes agencias.
Agencias, exacto.
Sí, ajá. ¿Y nos puede platicar cómo es que ellos pueden empezar el proceso de recibir este número? ¿En dónde es que ellos pueden buscarle?
Bueno, el IRS tiene información en su webpage, internet.
Sí, en el página. Ajá, sí, siga.
Pero también puede, también yo digo, comunicarse con gente en su comunidad, organizaciones de su comunidad que trabaja en... Porque ahora mismo estamos en la época de taxes hasta abril 15 para aplicar taxes. Y estoy seguro que también en California tienen sitios donde están ayudando individuales a obtener esta información ahora mismo.
Sí.
So, lo mejor es hacer preguntas y hablar con una persona de la comunidad y también tratar de encontrar una organización que del IRS, porque también tienen localizaciones en las comunidades.
Sí.
Y hacer preguntas. Yo sé que el papel que deben de rellenar se llama el form W7.
W7.
Yeah.
Para recibir el ITIN.
La tarjeta. ITIN.
Y también, ¿usted cree que esto podría asistir a los indocumentados en adelantar el proceso de residencia?
Sí, dicen que a veces es importante, no dice, en cuestión de que si lo haces, vas a recibir residencia, nunca han dicho. Si sigas la tarjeta ITIN y haces tus taxes, pero en cuestión que lo cuentan a su favor, cuando lo ven para residencia, es ha visto un gran porcentaje que dicen que sí, que ha sido bien positivo.
Sí.
En la forma porque ellos ven que este individual persona ha hecho los taxes y sabe las leyes de aquí de los Estados Unidos y ha cumplido con ellos, aunque no ha sido residente o ciudadano legal. Y a la otra cosa, porque lo hemos visto que es beneficio, es que muchos bancos ahora mismo están usando el ITIN como una forma de identificación para abrir una cuenta de banco.
Ajá.
Y ese es otro beneficio. Y los bancos están, no diré que todos, pero un gran porcentaje ahora mismo. Y yo creo que esto sería verdad en California, porque aquí en Nueva York está cogiendo el ITIN como una forma de identificación.
¿Cuáles bancos nos podría comentar? ¿Cuáles son los bancos en Nueva York que aceptan el ITIN?
Bueno, hay bancos que se llaman Credit Unions, que son, trabajan muy adentro en la comunidad, que han aceptado.
Uniones de crédito.
Uniones de crédito, sí, exacto. No sé exactamente dar nombres, pero sé que he visto un gran número de bancos abiertos que están cogiendo esta información. Porque los bancos no son controlados por el gobierno, tienen, ¿cómo te diré? Regulated.
Ajá, los
por
tienen.
Diferentes.
Ajá, sí, siga.
Organizaciones como... y unas leyes están hechas por el gobierno que controla los bancos, pero ellos por eso saben que no hay ni una ley ahí que existe que dice que un inmigrante no puede tener una cuenta de banco.
Ajá, precisamente. ¿Usted tendrá más información para relatar con la comunidad indocumentada hoy en día aquí en Voces por la Justicia Mundial?
Bueno, una cosa que quise decir, que yo he visto, especialmente que sabía que iba a hablar hoy contigo, sobre, es que no había nada de información escrita del ITIN en español para encontrar. Y es una cosa como esperan que esto sea usado por el inmigrante si no existe una forma de encargar el mensaje. Y nada más es, yo creo, que organizaciones de comunidades como la que yo trabajo para trata de decir y alertar la comunidad. Pero es una pequeña forma en que estamos tratando de ayudar. Hay mucha gente allá afuera que todavía no sabe los créditos que existen cuando hacen sus taxes. Y nada más estar más más listos para preguntar preguntas a personas que no tengan miedo de encontrar más información, porque a veces hay otras ayudas ahí que existen que pueden obtener.
Precisamente. Este es muy interesante lo que has hablado, porque yo cuando fui a visitar el sitio de la internet, que de nuevo pueden visitarla en el irs.gov, y ahí pueden cliquear a donde dice español y luego pueden encontrar el documento que tú muy bien dijiste que era el W-7, ¿verdad?
El W-7, y pueden obtener también la información que necesitarán para enseñar o demostrar para obtener el ITIN.
Sí, y también ahí muy bien pueden comunicarse y establecer conexión con las oficinas locales de donde ustedes están para rellenar este documento.
Actualmente, mira, sabes que también ahora mismo estoy viendo enfrente de mí, escribo mis notas, hay un número 800 del IRS que podrán llamar.
Ajá, ¿la puedes compartir de favor?
Sí, el número es 1-800-829-1040.
¿De nuevo lo puedes repetir?
1-800-829-1040.
Perfecto. Y ahí pueden esperar y escuchar para una operadora que hable en su idioma para asistirles a ustedes. Lorena Gil, mi hermana, que está localizada en Nueva York, educadora de nuevo, financiera, representando el Fifth Avenue Committee. Muchas gracias por acompañarnos hoy en día aquí en Voces por la Justicia Mundial en Santa Bárbara, California.
Sí, fue un gusto. Muchas gracias.
Ok, cuídate.
Te veo.
Adiós.
Bye.
Las cosas que monopolizan nuestra atención, como los programas de talento.
La cucara, cha cha cha, la cucara, cha cha cha, ya no puede caminar.
Olvídese de los aficionados al canto. La Asociación Americana de Optometría desea que preste atención a esto. Más de 2 millones de estadounidenses desconocen que tienen una enfermedad ocular llamada glaucoma que podría dejarlos ciegos, pero es fácil detectarla con un examen completo de la vista.
El mes pasado me di cuenta que mi padre de 83 años había sido maltratado por mi hermano.
Golpeado.
Mi hijo a veces me amenaza con matarme. No creo que hable en serio, pero siempre está borracho.
Amenazado.
Mi vecino depende para todo de una muchacha que lo cuida, pero hace 2 días ella se fue con el novio y no ha regresado.
Abandonado.
Tendré 72 años, pero no soy ninguna tonta y me avergüenza decir que alguien de mi familia me ha estado robando dinero.
Estafada. El maltrato de ancianos y adultos dependientes se da de muchas formas. El abuso puede ser físico, psicológico o financiero. En California ocurren más de 225 mil casos cada año. 2/3 de estos casos son cometidos por familiares, pero esto no es solo una cuestión familiar. Piénselo, es un crimen. Si sospecha algún maltrato, llame al 1-888-436-3600. Mensaje de la Oficina del Procurador General de California.
So, how'd your date go last night?
Well, it was all right. We actually had sex.
Yeah.
No, but I didn't want to.
Really? He's so hot.
Yeah, he is, and I really liked him, but I wasn't ready to.
What happened?
Well, we went downtown for dinner, which he paid for. We met up with some of his friends at a party, had a few drinks, then we went back to his place.
Was anyone there?
Yeah, one of his roommates was watching TV, so we went into his bedroom for some privacy, which was nice at first because we just talked. Then we started making out and kind of fooling around. But he started forcing himself on me, and I wanted to stop.
Did you tell him to stop?
Yeah, but he didn't listen. He just kept forcing himself on me. He was so heavy.
You mean he raped you?
God, I feel so stupid.
No, it's not your fault. Just because you knew him and you paid for dinner doesn't mean that he has the right to rape you.
But would you really call it rape?
Well, you said you told him to stop.
I did, more than once.
What are you going to do?
What really can I do?
Well, I know there's places you can go to talk about it, or to get tested.
I don't want to talk about it with anyone or do anything. Once they hear that we had been making out and fooling around, no one will believe that I didn't want to have sex.
But you were raped. You just can't keep it to yourself.
I know, but I just don't want to think about it. I want to put it behind me.
But I know that talking about it will really help. And besides, why should you just be another silent victim? We can go today.
You're right. I've always told myself that if I had a friend who was raped, I'd tell them to do the same thing. If you or anyone you know has been raped or a victim of sexual assault, call the Santa Barbara Rape Crisis Center hotline at 564-3696 and talk about it. There are male and female rape crisis advocates available 24 hours a day to provide counseling, emotional support, legal and medical information, accompaniment, and advocacy to you as well as to the survivor. The center is located at 111 North Milpas Street and is open Monday through Friday from 9 to 5 p.m. Drop in or call if you would like more information on counseling services. All conversations are confidential. Don't just be another silent victim.
Que se cogió en cabo el 6 de noviembre, el miércoles, aquí en la Universidad de Santa Bárbara. Aquí tenemos una grabación de Mujeres Confrontando Globalización, donde Marla Gutiérrez Gutiérrez platicará sobre la condición de mujeres indígenas en Chiapas y cómo enfrentan el libre comercio, en estableciendo cooperativas de tejido, sistemáticamente organizándose en contra del Plan Puebla-Panamá, que incluye tierras en Centroamérica y el sur-sureste de México, involucrando estas naciones en el sistema neoliberal dirigido de parte de los Estados Unidos. Este evento estaba organizado de parte del México Solidarity Network y PAS, Fair Trade Coalition, organizado también por OLA, el Congreso y MECHA.
Buenas noches a todas y a todos.
Good evening to everyone.
Pues yo les vengo a platicar un poquito de lo que es el Plan Puebla-Panamá y cómo está ahorita afectando a los pueblos indígenas.
I'm going to talk to you first about Plan Puebla-Panamá and how it's infecting indigenous.
A los pueblos indígenas del sur de México y de Centroamérica.
How it's affecting indigenous people in the south of Mexico and in Central America.
Bueno, no sé si tengan alguna noción de lo que es el Plan Puebla-Panamá.
I don't know if you have an idea about what Plan Puebla-Panamá is.
Pero voy a explicar un poquito cómo es su estructura.
But I'm going to explain a little bit about the structure.
La estructura del Plan Puebla-Panamá consiste en crear una serie de corredores marítimos, carreteros, por vías férreas, de tren, es parte del Tratado de Libre Comercio y del ALCA.
The plan consists of a series of transportation corridor by water, by train, by freeway, and it's part of NAFTA and FTAA, Free Trade Area of the Americas.
Sí, esto es para que los productos viajen más rápido, que se eviten costos.
It's to assure that things can move more, can be transported more quickly and at a lower cost.
Y se está escogiendo a esta zona desde, se llama Puebla-Panamá porque se escoge desde la ciudad de Puebla, que está un poco más abajo del DF.
It's called Plan Puebla-Panamá because it begins in the city of Puebla, which is a little bit south of Mexico City.
Hasta el país de Panamá.
And extends through the country of Panama.
Estos países que incluyen el plan son todos países que tienen deudas externas con el BID muy grandes.
All of the countries included in the plan have huge external debt to the Inter-American Development Bank.
Y entonces sus presidentes de estos países o sus gobernantes han tenido acuerdos o creen que esa es la mejor manera también de poder pagar esto.
So the presidents have decided that this is they've agreed that this is the best way to pay this debt.
Además de que estos por ejemplo el BID o estas grandes corporaciones o bancos han puesto como ciertas limitaciones a estos países para seguirles prestando dinero. Una de ellas es que acepten todos estos proyectos productivos que incluye el Plan Puebla-Panamá, ¿no? para que les puedan seguir prestando más dinero, ellos tienen que aceptar ciertos requisitos que ponen estos bancos.
Okay, so some of the corporations and the banks have pushed for the countries to accept certain limits on the debt, or have required that they accept conditions, and otherwise there will be a limit to the debt that they'll be given. And one of these conditions is the Plan Puebla Panama.
Y bueno, eso es a grandes rasgos. Ya así más local, por ejemplo, en Chiapas, lo que se pretende hacer en esta primera etapa del Plan Puebla Panamá es implementar maquiladoras.
So one of the things that we're seeing in Chiapas in this first stage of implementation is the creation of maquiladoras.
Y es sacar a los campesinos de la tierra y bueno, llevarlos a trabajar a estas maquiladoras.
And to take the campesinos or small farmers from the fields and put them into work in the maquiladoras.
Entonces hablábamos, por ejemplo, hace ratito hablaba Celerina del problema del café y cómo estos disque acuerdos de libre comercio abren las fronteras a otros países y el precio del café en México se abarata más.
So Celerina was talking about the problem with the coffee, and the problem is that with the free trade agreements, they open the borders so that cheap coffee, or so that the price of coffee goes down.
El abrir mercados a otros países, nosotros no consideramos que esté mal. Por ejemplo, ahorita el café que está llegando a México es de Vietnam. No consideramos que eso sea lo malo, consideramos que sea malo cómo están utilizando esas políticas económicas para encerrar a los campesinos más en la pobreza y hacer que vendan sus tierras.
We don't think it's bad that barriers go down. For example, coffee right now in Mexico is coming from Vietnam, but we think it's bad how they use these policies to suppress wages.
Entonces, pues lo que se está haciendo ahorita en estos momentos es un poco como informar a toda la gente qué es el Plan Puebla-Panamá, porque en las comunidades la gente no sabe y está cayendo en una serie de problemas porque están vendiendo las tierras.
What we're doing right now is informing the communities about what the Plan Puebla Panamá or PPP is, because many of them don't know. And right now, a lot of the campesinos are selling their lands.
Uno de los principales proyectos del gobierno de Vicente Fox es un proyecto productivo que incluye ahí una estrategia que se llama Procede.
One of President Fox's principal development projects is called is a productive project, and it's called Procede.
Este proyecto lo que intenta es hacer que el campesino deje de vivir en ejido. Ejido es como muchos campesinos dueños de una gran parte de tierra. Lo que intenta hacer el gobierno es que se ven que cada campesino tenga derecho a su tierra y tenga escrituras y papeles de su tierra y ya no esté en ejido. El ejido ante la Constitución dice que la tierra no se vende.
The ejidos are protected land, protected constitutionally protected land for communities, communally owned land. And what the government wants is for people to obtain titles for their land so that the land can be sold.
Entonces, al hacer que el campesino entre en este proyecto del Procede, con trampas, hace que el campesino venda su tierra y que entonces sí la pierda. Y por eso está dejando que entren todos estos productos a costos mucho más bajos para que el campesino no tenga la manera de volver a capitalizar su inversión que hizo todo ese año.
Y tiene que vender, sí. The problem is that once they obtain the title, the land can be sold, and with all of the low prices of the products that are being imported, they can't produce enough to live, and they're forced to sell their land.
Bueno, ese es uno de los problemas También otro de los problemas que viene con el plan Puebla-Panamá es que en el estado de Chiapas, que es pequeñito como, pues como que, como Arizona, ¿no? Más chiquito, como la mitad de Arizona.
Another problem in Chiapas, which is a small state, maybe as small as half of Arizona. We're trying to decide.
Y bueno, es uno de los estados de México que tiene más ríos.
It's one of the states in Mexico that has the most rivers.
Y dentro del proyecto Plan Puebla-Panamá se contemplan 62 represas hidroeléctricas.
And one of the projects within the Plan Puebla-Panamá is 62 hydroelectric plants.
Entonces, esto aparte de tener costos ecológicos altísimos...
This will have a drastic environmental impact.
Pues, esta es la nueva lucha por los energéticos.
The new struggle against the electric companies.
Bueno, hace años ya se hicieron varias presas en el estado y lo que se ha visto es que la gente sufre muchísimo porque es un cambio también de manera de vida, ¿no? De ser campesinos y de estar arando en la tierra, pasan a ser pescadores y a vivir en lanchas y a intentar pescar porque ya tampoco quedan ahí como muchos peces ni nada, ¿no?
Sí, entonces no pueden pescar.
No hay peces.
Okay. What we've seen over the last years is that the life has been very hard because people have to completely change their way of life. They can no longer be farmers or they can no longer be fishermen because there are no more fish.
Otro de los problemas que vemos con el Plan Puebla-Panamá es que también se están haciendo corredores biológicos o biogenéticos.
Están abriendo. Another problem is that they're with the Plan Puebla-Panamá is that they will open up biological corridors.
Entonces ahorita ya hay casos donde se están robando la historia genética de ciertas mariposas, se están como haciendo todos estos experimentos genéticos con plantas medicinales y con animales que ya están en peligro de extinción.
So right now robbing the genetic knowledge of butterflies and other species that are endangered species.
El problema
desafortunadamente no podíamos seguir con la grabación de las mujeres de Chiapas. Este programa fue posible gracias al colectivo de Voces por la Justicia Mundial, la participación de Beth Currens, Jenny Brown, Silvana Falcón, Carl Bryant, Carlos Álamo Pastrana y Jesse Guizar. Si quieres, y también queremos agradecer la administración de KCSB, Keith Rosenthal, para el apoyo técnico. Si te gustó este programa o si tienes una pregunta o comentarios, por favor, mandarlos a email a la dirección kcsbvoices@yahoo.com. De nuevo, kcsbvoices@yahoo.com. Queremos agradecer la presentación de la profesora Venegas del Departamento de Cinematografía de la Universidad de California Santa Bárbara y también, por supuesto, a mi hermana Lorena Gil, que nos platicó sobre la organización del Comité de la Quinta Avenida de Nueva York y cómo es que los indocumentados pueden adelantar sus intereses en rellenando sus taxes y a la vez asistiendo su proceso de residencia en los Estados Unidos. Este es Oscar Gil y muy buenas noches.
I'm too sexy for my love, love's going to leave.